Patio de Vecinas, el podcast de Laforte.
Pues aquí estoy, Alma Andreu Laforte, ya sabéis, mundialmente conocida, la Jurado, la Pantoja, la Rosalía y Laforte. Hoy abro las compuertas un día más de mi patio de vecinas para recibir a Alejandra Remón. En este podcast hablaremos de esos dramas que tenemos todos, de la vida cotidiana, de la más banal, de esa vida que nos provoca cuando nos creemos Eva Nasarre y el primer día que nos apuntamos al gimnasio ya nos hemos lesionado y hemos pagado para nada todo el mes y la matrícula. Aquí comienza el podcast de Laforte, de Alma, de la misma Forte, porque Laforte educa, suelta chapas y entretiene. Bueno, pues como os he contado, aquí tengo hoy a Alejandra G. Remón, ahora nos dirá la G de dónde viene, que bueno, nos tiene que hablar mucho, largo y tendido sobre su curiosidad insaciable por la escritura desordenada que inunda cuadernos desde la adolescencia. Buenas tardes.
Buenas tardes, Alma, ¿qué tal?
Qué bien que hayas venido, estoy súper contenta.
Estoy súper contenta, yo también, porque tenía... Hostia, ¿cuánto tiempo hace que estamos como intentando quedar que sí, que no? Pues algún día, años.
Es verdad, ¿desde cuándo nos seguimos?
No lo sé.
Porque tú me has hablado antes de mi época de Barcelona. O sea, esto es 2000... Yo creo 2014 seguro.
Pues sí, o sea, yo creo que en Instagram llevo 7 años... Pues cuando empezaron un poquito como a crecer las cosas,
sí,
y tal.
Sí.
Antes incluso de que publicaras el libro.
Ah, sí, ¿eh?
Claro.
Pero mi libro, y enseguida llegaste tú. Creo que un par o meses después.
Algo así.
Sí, sí, sí.
Bueno, no sé, pues ya ves.
Ya hace
cosas,
tiempo.
Cosas de las redes.
Ya hace tiempo. Jo, tenía unas ganas de que estuvieras aquí. Vamos a contarles a todo el mundo, por favor. Alejandra G.
La G. La G es de González.
Vale.
Lo que pasa es que entiendo que González pues no es un apellido como muy atractivo o como muy especial, y bueno, pues siempre tengo como el detalle de referirme más a Remón, que es el apellido de mi madre, que es algo como de... Porque digo, yo qué sé, si el día de mañana se pierde este apellido con lo que es tan importante para mí, porque también tiene que ver pues con mis abuelos, con mi zona geográfica, que es La Rioja, con Navarra, tal, y digo, bueno, pues es el... La manera como de diferenciarme un poco y no ser una Alejandra González, que supongo que habrá unas cuantas más. En el DNI pone que hay 12.
¿Ah,
así
sí?
Que, sí, ya sabes que hay un numerito,
sí,
pues ahí.
Además, pues he de decir que tú también eres la Remón.
También soy la Remón.
La
sí,
Forte,
sí.
La Rosalía, la Jurado, la Remón.
Y la Remón.
Sí.
Al final, yo supongo que como el apellido es tan especial y todo el mundo de mi familia también somos los Remón, de siempre, pues yo me ha tocado ser la pequeña y soy la Remón.
La Remón. Bueno, pues vamos a contar para quien no te conozca. Creo que has publicado, si no me equivoco, 2 libros.
Sí.
Cuando nadie mira y todas aquellas veces y otros asuntos pendientes.
Exacto.
Y además creo que somos compis de editorial.
Sí, con
Lumber.
Lumber, compartimos editor, compartimos a
Javi, sí,
sí. Sí, sí, sí.
¿Hay tercero?
Hay tercero, estamos en camino y en proceso. Va a ser un twist completamente, porque como no sé hacer siempre lo mismo y porque no es bueno hacer siempre lo mismo, pues ahí estoy. Igual para, o sea, igual no, supongo que para 2020 saldrá, estoy en ello, pero claro, como de repente en la vida van surgiendo cosas también que tienes que ir haciendo al momento y postergando lo demás, pues bueno, no tengo ninguna prisa.
Ya. Yeah.
Porque quiero hacerlo muy bien y quiero que lo pete. O sea, mi idea
más,
es...
Los otros dos han ido muy bien, Alejandra.
Ya, pero al final, digamos que como he visto que después de mí ha habido tantos libros de prosa poética o ilustrados con prosa poética, no sé si yo fui la primera o no. Para mí, yo fui la, o sea, fui la primera porque, no sé, mi formato era el mío y no podía ser de otra forma. Pero luego han salido muchas cosas y yo quiero como despuntar de todo eso. O sea, quiero hacer algo completamente diferente y quiero petarlo, pero de una manera como con algo muy nuevo y muy fresco. Algo que no se ha hecho todavía. Porque es que no lo he visto. O sea, que decir,
claro,
no me he fijado en nadie para hacerlo, sino que he tenido la idea y digo, adelante.
¡Jo, qué guay! Qué guay que sigas ese instinto. El otro día justo hablaba con unas papirogas que me decían que su instinto también les había llevado a crear unos pendientes, un formato de pendientes que según ellas no habían visto nunca. Y es que sacar lo nuevo hoy en día, y vuelvo a referirme a Rosalía, llevamos 10 minutos de podcast y es la tercera vez que la menciono. Pero a mí me pasa que con Rosalía, por ejemplo, es algo que no había visto nunca hasta ahora. Y por eso me parece que lo ha petado. Así que, tía, ole tú por decir, quiero hacer algo nuevo y que lo pete. Parece como que esa ambición queda feo, ¿no? Hoy en día decir, yo quiero petarlo.
No, pero al final yo creo que... A ver, yo por ejemplo, lo que me ha pasado con los libros es que yo nunca pretendí publicar ningún libro ni ser escritora.
¿De verdad?
Nunca. sea, era como algo que era mi afición, escribir mis mierdas en mis blogs, en Fotolog empecé, luego en Casimir Blog, luego lo dejé apartado por X y luego lo retomé en formato Instagram, porque era como, bueno, pues aquí está, tal, subo mi textito y listo. Hasta que llegó un día en el que alguien me ofreció recapitularlo todo y hacer un libro. Y dije, ay, pues mira, pues igual sí, o sea, sería una buena idea y tal. ¿Qué pasó? Que esa misma persona que me incitó a, o que me dio el paso a, dar, a abrirme a la idea y a trabajar en ella, de repente, de la noche a la mañana, desapareció.
Uf.
Y lo que yo ya llevaba trabajando como 6 meses, es decir, bueno, pues este texto sí, este no. Estoy hablando de miles de textos, porque yo escribo desde la adolescencia, entonces tengo mucho ahí...
Claro, tenías mucho, archivo, ¿eh?
Mucho, había archivo, sí. Los discos duros algunos no los he encontrado, pero archivo había.
No me lo puedo creer, vaya tela.
Y cuando ya llevaba unos meses trabajando, de repente desapareció. Y dije, bueno, ¿qué hago con todo esto? Claro, mis amigas están diciendo, tía, pues no sé, pues escribe a editoriales, preséntales el proyecto, a ver qué les parece, tal. Y escribí, o sea, como todo hijo de vecino, que decir, a mí nadie me dijo, me vino y me dijo, oye, ¿quieres tal? Sino que yo empecé a mover el culo y a preguntar y a meterme en todas las páginas web de editoriales, mirando los mails, escribiendo, presentando el proyecto, a ver si me concedían una entrevista o lo leyeran y tal. Tuve varias, pero tuve la suerte de que una de ellas me tocó Javier Ortega, que creo que es una persona aparte de que es una persona maravillosa, es un profesional increíble. Y le apasionó lo que yo le estaba contando, y a pesar de que me dijo, bueno, esto me gusta mucho y tal, pero tal y como me lo presentas, no, vamos a darle un cambio, quiero que sea como algo mucho más dinámico y tal, y yo, bueno, tú eres el que entiende, me pongo tus manos. Y al día siguiente dice, siempre en alguna presentación lo ha recalcado. Dice, bueno, dice, yo estuve con ella y le dije, bueno, pues ya me mandarás textos y fotos. Y claro, al día siguiente...
¿No tenía todo?
Sí, le mandé casi 400 textos y unas 1.200 fotos.
¡Vaya tela! Claro, es que tú estabas ya en bandeja de salida, tú estabas para publicar al día siguiente.
Sí, bueno, pero a ver, él como que dijo, bueno, mándame algo un poco como río prueba. Y yo le mandé ahí el cholón de toda la información. Bueno, pues aquí la tienes. Y claro, se quedó un poco en shock diciendo, madre mía, generalmente la gente igual se toma unos días de, no, es que me tiré toda la noche sin dormir como para poder enviarle un WeTransfer con todo. Porque tenía ganas, o sea, yo soy una persona muy ansiosa, entonces es como, si ya lo veo claro, es como ya, ¿para qué voy a pensar? ¿Para qué lo voy a postergar? ¿Para qué? Es como al momento.
A por todas, claro.
Y con la gran suerte de que a los 5 meses, una cosa así, no recuerdo, bueno, no, tardamos un poquito más, creo que entre unas cosas y otras, entre ordenarlo, tal, rehacer textos, quiero decir, rehacerlos y mirar y congeniar. Si me reuní con él en agosto, al año siguiente, en mayo, ya salió publicado. Y claro, pues algo que se supone que es como bonito y tal, que crees que va, que a ti te gusta cómo ha quedado y de repente, o sea, como un exitazo total.
Total, fue así, es verdad.
Y sin venir a cuento, no sé si venir a cuento o no, pero quiero decir, al final yo no soy ningún personaje público, yo no tengo ese filón o no tenía ese filón que podrías tirar de él porque ya sabías lo que podías conseguir, sino que yo era una novata. Y llegar hasta ese escalón, hasta el día de hoy, que llevo 5 ediciones y más de 12.000 vendidos del primero, que eso es mogollón.
Eso es una
barbaridad. No lo sabía,
es
pero,
mucho, es mucho.
Pero es mogollón. Yo pensaba, decía, bueno, pues sí, son muchos, pero claro, porque tú tienes, yo qué sé, en tu cabeza, pues que un Javier Marías o un algo así que venden ahí como 500.000 de libros y claro, dices, bueno, pues 12.000 pues no son muchos, pero son muchos.
Sí,
son muchísimos.
O sea, que exitazo del primer hijo.
Exitazo, el primer hijo, un exitazo.
¿Y el segundo?
Y este segundo salió este año y de momento va muy bien. Lo que pasa es que claro, pues el primero salió con 3.000, este ha salido con el doble.
Ostras.
Claro, necesita más tiempo. Y también es verdad que en estos 2 años de transcurso, digamos que aunque no son libros iguales, sí que están escritos en prensa poética, son libros ilustrados y también tienen variaciones, pero es un poco es lo mismo, ¿no? Es mi universo y mi forma de contar. En este periodo ha habido más otras editoriales, han visto el filón que podía existir, entonces han estado ahí recapitulando de otras personas y tal, y el mercado del libro actualmente yo creo que es muy extenso. O yo no lo recordaba así hace unos años. O sea, yo soy lectora empedernida de toda la vida, pero nunca había notado este boom de libros. Es que ahora parece que todo el mundo saca libros y si no tienes libros, como...
¿Pero crees que saca el libro? Porque también un poco el eterno debate, ¿no? ¿Está muriendo lo analógico? ¿Solo vivimos de lo digital? Porque yo creo que está bebiendo mucho el mundo editorial en papel, al uso.
Gracias al digital.
Sí, está bebiendo de mucho talento que encuentra en la parte digital, incluso, decirlo así abiertamente, mucho libro de youtuber, mucho libro de influencer, porque, bueno, ven que ellos solos, con su propia comunidad, joder, es un potencial comprador y van a vender ellos solos.
Bueno, a ver... Esta es una empresa, al final, una editorial es una empresa, lo que quieren es ir a vender, y si también entiendo que si tienen previsto un X número de libros por un X número de seguidores o de trabajo, lo que sea, que ven detrás y que apuestan por la persona que lo está haciendo, ese dinero que van a recibir o percibir por el trabajo de otros también puede ayudar a que a otros autores más pequeños tengan ese dinero y puedan decir, bueno, pues vamos a apostar por ti, porque hemos recibido esto otro de esta otra
parte. Sí, siempre hay un autor locomotora, ¿no? Que tira del resto, pasa en la música, en una discográfica, hay un autor, un cantante, un músico
gordo.
Sí, exacto, y permite que otros más chiquitines pues puedan ir sacando sus maquetas.
Exactamente, esto es como una simbiosis de unas cosas y otras. Pero es verdad que ahora mismo hay muchos libros de muchísima gente de contenido digital. Ojo, que toda la vida ha habido libros, porque mira que a Rosa Arguiñano. Rosa Arguiñano salía en la tele, era cocinera y tenía sus libros de recetas.
Sí.
Que mi madre los tiene todos.
Ah, pues, sí, ¿eh?
Sí, sí, todos. Y también, pues yo qué sé, el de Saber Vivir, el de tal, el de no sé qué. Eran programas de contenido que por entonces eran la televisión, porque no existía el mundo de las redes tal y como lo conocemos hoy o cosas,
claro.
¿No? O sea, y también había libros de personajes y de políticos y de tal, porque la gente a veces se extraña de... Es que claro, como eres... influencer, entre comillas, que no me gusta nada.
Ahora entraremos ahí, porque te quería preguntar, ¿qué eres? Porque claro, me encanta el personaje de hoy, porque también es como sin etiquetas, ¿no? Es como un híbrido maravilloso entre fotógrafa, influencer, instagramer, escritora, autora. En realidad, de formación eres otra cosa. Entonces, ¿dónde quieres ubicarte? ¿No te quieres ubicar? ¿Cómo te defines?
Y últimamente digo, yo qué sé, porque me da por ahí, que soy creadora de contenido. Se puede crear muchísimo tipo de contenido, que tú puedes hacer una foto sobre algo, puedes escribir o hacer un storytelling sobre otra cosa, puedes mostrar o hacer, una dirección de arte para X. Al final lo que haces es pensar y crear contenido para redes, ya sea para ti misma, para lo que tú quieras comunicar, para lo que tú quieras hacer o para otros, que es el tema de las colaboraciones con marcas. Que pueden ser en tu mismo perfil o también puede ser...
En el de ellos,
claro. Es decir, puede ser algo externo.
Sí, sí.
Al final yo creo que cualquier persona que tenga inquietudes o que tenga un tipo de sensibilidad, si hay empresas que quieren como plasmarse o empaparse de tu savoir-faire, pues contactan contigo y te querrán para diferentes cosas. Yo, mi vida profesional, toda mi vida ha transcurrido pues con el marketing y el mundo de la moda. O sea, he estado trabajando con diseñadores todo el tiempo, desde que terminé de estudiar hasta hace un año, que dije, bueno, ya no puedo compaginarlo todo, tengo que apostar por mí. Ya he editado, publicado un libro, está el otro en camino. Esto, hay un grosso aquí que creo que es una oportunidad y voy a vivirla, y hasta donde sea.
Claro.
Pero yo no me alejo de lo que realmente soy. O sea, yo no quiero convertirme y no es mi afán ser un personaje. O sea, yo soy yo y tengo mi trabajo. Si el día de mañana esto no funciona, me reinventaré en otra cosa.
Claro.
Pero ya tengo mi raíz, ya tengo mi germen, ya sé cuál es como mi signo vital y lo que he venido haciendo y cuál ha sido mi profesión, y que me fascina igualmente que lo que hago ahora. Pero si el día de mañana no funciona, volveré a ello.
Claro.
El problema es que mucha gente, a día de hoy, tengo la sensación de que la gente más joven y tal, dice, no, es que yo quiero ser influencer y tal, pero es que tendrás que ser algo. Porque al final, mira, gente mona hay mucha, gente que viste bien hay mucha, y cada día hay más, porque al final, o sea, estamos bombardeados de estilo y de tal.
Sí, sí, sí.
Y yo creo que los perfiles que más tendrían que seguir avanzando y tal son los perfiles que aportan algo, lo que sea. lo que te hacen reír,
exacto,
los que te hacen recetas,
exacto,
los que te hacen pensar sobre algo, los que te enseñan a, yo qué sé, a hacer lettering, a hacer punto de cruz, yo qué sé, algo, contenido, lo que sea.
Exacto, te tienen que entretener, sí, sí.
A mí me da igual los trapitos que te hayas puesto, esa es mi visión. A no ser de que de repente hagas unas fotos maravillosas, uh-huh, que sean una fuente de inspiración total, pero buscar perfiles que inspiren. Y entonces, cuando me enfrento a adolescentes, o mi sobrina, por ejemplo, no, es que yo quiero ser como tú, y mayor no, perdona. Tú estudia lo que quieras estudiar. Si te gusta hacerte fotos, háztelas, pero,
claro,
pero ten una base sobre algo, porque quizás también igual el día de mañana sobre esa base que has estudiado te puede servir para aportar algo. Porque los perfiles en una red social que más creo que más triunfan o que más tienen que aportar,
¿no?
Y,
sí,
y que ofrecer, son los que tienen una base, en lo que sea, pero algo real y consistente. Y teniendo en cuenta también que nadie sabe esta burbuja, si no sé si es burbuja o que simplemente pues es una nueva, un nuevo campo,
sí,
profesional y ya está, que evolucionará, que irá más, que tengo la sensación, pues puede ser que estalle y entonces ¿qué vas a hacer? Entonces simplemente yo creo que es bonito pues eso, tomárselo como un hobby y luego ver a dónde te lleva. Y si ves que te lleva un poquito más lejos, bueno, apostar un poco también,
claro,
por ti y tal. Y ya está, o sea, sin mayor ínfula, porque supongo que desde fuera parece como, oh, la fama,
sí,
oh, que te regalan cosas,
sí,
o un viaje o tal, y ya, pero no sé, yo no me pago los viajes.
No pagas el alquiler.
No pago el alquiler y
total,
no el viaje.
Ni con paquetitos,
no,
ni, está
ni,
claro,
ni con bolsitos. No, no le digo yo a mi casero, mira, este mes te voy a dar 400 y luego tengo, mira, este bolso y cuatro perfumes, ¿vale?
Exacto.
Venga, chao. O yo qué sé, de la compañía de teléfono, mira, no, este mes es que casi mejor, mira, es que me han mandado
dos cremas
maravillosas,
sí,
que yo creo que te podría venir muy bien, ¿vale? Pues te doy esto y en paz.
Es que es súper interesante lo que estás diciendo, precisamente por un lado, por el hecho de basar tu marca, evidentemente, en unos conocimientos o en un expertise, ¿no? Hay quien, pues eso, es cocinero, por ejemplo, Omami Blue, Vero,
sí,
ella es cocinera y siempre,
sí,
dice, yo soy cocinera y además esto de Omami Blue, pues ha salido como ha salido, por lo que ha salido, pero sí que es verdad que tiene una base, tiene, pues eso, ella de hecho se define cocinera.
Sí.
Entonces, me parece que además es súper importante, alrededor de, digamos, ese satélite, lo que haya es, como si dijéramos, una coherencia que no te aleje de lo que tú eres de verdad, ¿no? Es, por ejemplo, ahora la gente no te está viendo, pero yo veo cómo vienes vestida, incluso para todos los que conozcan tu perfil de Instagram, saben qué tipo de fotos haces, es que sería imposible que nos cambiáramos los papeles. No podríamos, quiero decir, no te veo a ti.
Tiene que haber una correlación con la realidad, con lo que se es. A ver,
total,
yo creo que al final es algo como que se transcribe. Aunque bueno, yo recuerdo el momento inicial de los stories en Instagram, cuando veías que todo el mundo hacía cosas, fotos súper bonitas, y
sí,
luego los stories mostraban su casa, era como...
Total.
¡Pero qué horror!
Es verdad.
Era un, ¿sabes? Yo recuerdo ese momento como decir, madre mía, es que se va a ir toda la magia. No, no hagas eso. No hagas eso, porque en las fotos sales monísima,
sí,
o parece tu casa como un, yo qué sé, una mansión súper luminosa, y luego estás ahí en un story con,
sí,
el sofá mal puesto, la manta, no sé qué, un cable, un pañuelo de los mocos, es como, no.
Los stories nos humanizaron,
no,
¿eh? Un poco.
Sí, a ver, eso también es verdad.
Sí, nos bajaron un poco a tierra a todos,
sí,
porque además, claro, pasa muchas veces que incluso tu marca a lo mejor se basa en fototexto, y de repente te pones a hablar y a la gente le encanta oírte hablar, y dices, ahí va. Y yo no me había atrevido, digamos, un poco a dar la cara, y da todo la vuelta, y es como,
claro,
joder, a la gente le gusto.
Yo creo que, supongo que igual en tu caso sí que el hecho de humanizarte tanto y de verte cómo te expresas, como,
sí,
o sea, tu sentido del humor y tal, ahí fue un punch bastante importante.
Sí, puede ser. Yo al principio no salía, me daba vergüenza, mi cara no salía en las fotos, si tiras mucho el scroll hacia abajo, no sale. Y poco a poco, pues lo mismo, empecé a darme cuenta de que la gente lo que quería era verme y oírme.
Claro.
Y perfecto, quiero decir, que igual puedes no querer, ¿eh? Que no pasa nada.
Sí, sí, sí.
Pero es verdad, que al final uno tiene que aprovechar un poco cuál de todos los canales o de todos los formatos es el que más le acerca o en el que más cómodo se siente. Tú, por ejemplo, ¿qué haces? Estábamos diciendo, haces fotos, haces texto y tienes un podcast.
Tengo páginas en blanco, que me dio, a ver, soy una persona un poco ansiosa y también me dan como de repente, ay, voy a hacer esto, y me da durante X tiempo, y luego por X motivo, pues lo dejo de hacer,
sí,
que luego lo retomo,
sí,
pero dije un día, ¿y por qué? Porque, a ver, esto surgió por el hecho de que a veces hay personas que han cogido mis textos y los han leído o tal, y me resulta como tan extraño que una voz ajena a mí lea un texto mío,
claro.
Porque no entiendo, o sea, porque ya cuando escribo tengo una particularidad, después de escribir siempre leo todo en voz alta.
No me digas.
Me lo leo a mí misma en voz
alta.
Es la única manera que tengo de saber ponerme los puntos, de saber colocar una coma o de decir esto no me suena, porque con la prosa poética, que yo no sabía que se denominaba así, no sabía que lo que
queda súper bien, llámalo así,
porque tú que escribes narrativa, no, yo prosa poética.
Poética. Está guay.
Pues tienen una especie como de musicalidad. Ya, no sé por qué razón, tienen un ritmo, tienen una armonía que cuando lo leo en voz alta es cuando la pillo, o sea, porque yo qué sé, pues igual una palabra que parece que no, pero es armónica a otra, o el punto, o el número de sílabas, algo que no he tenido en cuenta en ningún momento, pero lo tiene. Entonces, al leerlo en voz alta, yo como que lo asiento. Y claro, cuando escuchas a una persona leer algo tuyo, dices... No, pero así no, o sea, a este punto, o esta intensidad no, porque, te diré así en petit comité, que no soporto los recitales.
No te gustan.
No puedo con ellos.
Ya, yo lo llevo un poco regular también.
No puedo, tío.
Pido alguno y me porto un poco mal, porque no, soy como una niña pequeña y es como Dios, no, lo llevo igual de mal.
No sé, me producen como una especie de... como de vergüenza ajena.
Ay, gracias. Sí, es verdad. Ahora que no soy nadie. A mí me pasa igual. Está horrible. Ahora mismo todo el mundo que hace recitales yéndose del podcast.
Ya no puedo. O sea, me hace como una... Porque al final son textos como generalmente son pues de tipo emocional o tal. Y plasmarlos de una manera como tan teatralizada
y
tan intensa tal es como... Tío, que no. Que hay veces que puedes decir, yo qué sé, algo muy sentido... Y en voz baja, y como un susurro. Y no hace falta que sea así, como una atmósfera. Y me dijo, y le dije, y yo, tal. Es como, no, joder, si quiero una obra de teatro, me voy al teatro, me voy al cine, o me voy a algo. Pero no es necesario. Creo que la poesía, además, tiene esa magia de que puedes hacerla tuya simplemente cuando tú la lees. Y como tú la transcribes, y con tus tiempos, tus respiraciones, y con tu todo. Si alguien viene y ya te la impone... pierde todo el sentido. Es que no sé, es como, no sé, es como un ventíloco, en plan, no,
claro.
No mola.
Y de esta vergüenza ajena, digamos, surge Páginas en Blanco porque dices, mira, ya está, yo esto lo voy a recitar yo.
Sí, lo voy a recitar yo,
claro.
En plan, pues con un tono de voz como es el mío, que es como más pausado, más tal, más real, y a ver qué surge. A la gente le encanta, hay gente que se lo pone para dormir, pero si tú solo tienes 5, te lo tienes que saber de memoria. Me dice, sí, pero me da igual. Le digo, pues nada, soy el nuevo ASMR.
Vaya, qué bueno, el ASMR de la Remón, me encanta. Luego, mira, también he leído, hablando de ti, he puesto en Google Alejandra Remón, y entonces decía: para Alejandra el medio digital es una gran caja de Pandora donde descubrir y guardar tesoros. Comenzó a reflejar su pasión en un blog hace 8 años y desde entonces sigue sintiendo esa adrenalina al pulsar el botón publicar. Y yo digo, tan sanador es el botón publicar, porque parece que si al final no lo publicas porque tú has escrito durante muchísimo tiempo para ti.
Sí.
¿La diferencia?
La diferencia es que tengo como ese punto voyeur, o no sé, que generalmente muchas cosas de las que escribo son mías personales, de que me están pasando a mí. Y entonces, publicar algo como muy personal, que igual puede estar dirigido a una persona o no, pero que esa persona lo pueda ver, o sea, me produce como una especie como de nervio o de ansiedad, de decir, pues ahora a ver si lo lee, a ver si se entera, a ver si pilla este doble sentido que yo le quiero dar aquí. Y darle a publicar, primero es como una liberación, porque digo, ya se lo he dicho.
Claro.
Que puede que esa persona nunca jamás en la vida lo lea, o punto dos, lo entienda. Pero digo, ya está, ya lo tienes, ahí lo tienes, y esa adrenalina de decir, ah, vomitona, fuera. Y luego yo quedarme como tan pancha, porque luego pasa una cosa. Cuando eres un poco intensa o tal, o reflexionas, o yo qué sé, tienes como tu universo y no sé qué, la gente piensa que eres como súper sensible, súper tal. Yo no me considero una persona, o sea, muy... O sea, es una persona sensible,
sí,
okay,
pero
sí.
Ni débil, ni floja.
No soy débil, ni floja, ni nada por el estilo. O sea, lo que pasa a mí, al revés, cuando tengo como mi melopea mental y mi estado como de catarsis, el publicarlo es como, bueno, toma el regalito.
Claro.
Y yo sigo mi vida tan normal, tan de, bueno, ya está.
Claro.
Ya lo he dicho, ahora me voy. Y feliz. Entonces, claro, cuando me conocen en persona dicen, ay, pues fíjate, pues yo pensaba que eras como mucho más, y yo, pues no, a veces digo palabrotas, bastantes.
Total.
Y...
Claro.
y es distinto de lo que se muestra a lo que soy. Sí que es verdad que está correlacionado, quiero decir, luego me ves en stories o con mis dramas ajenos.
Sí, tiene coherencia, claro.
Que es lo mismo, lo que pasa que, bueno, pues en el perfil de Instagram, pues soy... como más, todo más, como me gustaría que fuese, más bonito.
¿Te piensas mucho antes de publicar o tratas ya de darle cada vez menos importancia y decir, mira, publica y tira adelante?
Nunca lo he hecho. De hecho, generalmente siempre publico un poco como por impulso sobre algo que en ese momento he reflexionado o en el día anterior o que me ronda la cabeza que necesito explicar por algo que me ha pasado, por una conversación que he tenido con una amiga, por una circunstancia vital, por X... Porque estoy leyendo un libro y de repente digo una frase y digo, ostras, o sea, y luego un momento. O digo, venga, no, ahora no, que no es una buena hora.
Claro, si ¿sí ves? Es que al final es inevitable, claro.
Pero no estoy coaccionada, o sea, no me exijo todos los días tengo que subir, no, sino como me sale. Igual hay días que tiro 3 días sin hacer nada, hay días que escribo 2 cosas en el mismo día. Que luego digo, ¿por qué lo hago? ¿Por qué no te guardas un poco? Pues porque soy muy ansias.
Sí, ¿eh? Es la tercera vez que dices lo de ansias y me hace gracia porque sí. Lo has recalcado mucho.
Sí, sí, es que soy así, soy puro nervio, tía, o sea, no puedo evitar.
Madre mía. Oye, ¿y qué te iba a decir? A ver, el otro día también tuvimos tú y yo, para el que no lo sepa, abrí un debate en Instagram.
Un meloncito.
Sí, abrí un melón que fue súper guay hablarlo con todo mi patio de vecinas, porque hace poco ha salido como una extensión de Instagram donde el botón Mejores Amigos, las influencers así que tienen como mogollón de seguidores o los creadores de contenido que tienen mogollón de seguidores van a poder meter en esa lista aquellas personas que se suscriban a su canal pagando, creo que son 3,99, y así van a tener un ingreso añadido por poder ver lo que ellos publiquen ahí. Entonces, por ejemplo, para todo el público publicarán un contenido A, pero para los que se hayan suscrito a su perfil, publicarán un contenido B. Entonces, claro, esto lo que hace es, si quieres ver esta parte de mí, pues tienes que pagar un poquito. Y Alejandra y yo estuvimos hablando mucho por privado, porque además ella como que secundó mucho mi... Sí, secundó mucho mi postura. Y a mí me gustaría hablar un poco de lo que te parece a ti cobrar por el contenido, ¿no? Porque el otro día a mí me preguntaron cuántas horas al día dedicas para trabajar y yo respondí que todas. Y a mí me parece que a ti te pasa parecido.
Sí, al final inviertes todas. Porque incluso las que no estás trabajando porque estás pensando. A ver, invertir tiempo sobre algo. O sea, no, a veces, lo que digo siempre, o sea, no somos conscientes de lo valioso que es el tiempo. Porque el tiempo, o sea, hace 5 minutos ya fue una parte del pasado y vamos hacia adelante, quiere decir, esto se va a acabar. A ver, no es que suene catastrófico ni nada, pero el tiempo es finito. Entonces, invertirlo en algo como es un trabajo, tiene mucho valor. De una manera que cuando invertimos tiempo en una persona... sea como fuere, eso tiene un valor y muchas veces no somos conscientes de que nuestros amigos mantener una amistad con alguien, una relación de pareja, eso tiene un valor porque hemos invertido un tiempo que podíamos haber estado aprovechando para otras cosas, ¿no?
Total.
Entonces, cuando te tiras todo el día pensando en un proyecto, en una imagen, en algo que podrías hacer, en... yo qué sé, recopilar información, en mantener conversaciones con personas que pueden darte ideas, en ver películas, en todo lo que esté relacionado con un trabajo, que es, en este caso, comunicar...
A ti te sugestiona, son todos estímulos que estás utilizando para luego crear cosas.
Claro, es que es de la misma manera que el que tiene que, yo qué sé, que construir una casa y antes está estudiando todos los planos. Ese es trabajo, pues esto es lo mismo. Entonces, entiendo... que si tú vas a generar un contenido que has estado trabajando sobre ello y que además también el tiempo de grabación que vas a hacer o el tiempo que implique, que necesitas o que has implicado en hacer una foto, empezar una idea en X, todo, hasta el tiempo que has necesitado en ir a comprarte, el limpiacristales para limpiar la mesa,
sí,
ese
sí.
Tiempo, eso es trabajo. Y ese trabajo hay que remunerarlo. Es así. Porque si no, no podríamos vivir. Es decir, porque sí, a ver, está muy bien generar cosas de forma altruista. Y al final, y creo que hay una cosa muy potente y muy buena, que son los valores son gratis. Nadie te va a pagar por transmitir unos valores, que al final es lo que pesa sobre algo. Pero el trabajar sobre un contenido y el deleitar a alguien o abrirle la mente, o aunque sea simplemente entretenerle,
total,
aunque sea simplemente por entretenerle, mostrarle algo diferente, eso es trabajo. Y ese trabajo tiene que estar remunerado de una manera u otra. Se puede remunerar de muchas cosas, de cosas tangibles y cosas no tangibles. De la manera tangible ya sabemos que todo es que es el dinero. De la no tangible es la tontería, como que de repente pues tu número de seguidores o tu tal se eleve.
Sí,
al final
sí,
te
sí.
da un estatus y te da un caché. Un
sí,
caché
sí.
Que luego, el día de mañana, pues alguien que quiera trabajar contigo sabrá que lo vale por eso. Es algo, ya sé que es algo complicado quizás para alguien que no se dedique a esto, pensar que no, es que ahí te regalan todo y no sé qué tal. ¿Tú sabes la cantidad de tiempo que yo he invertido en esto?
Total, o sea, sí, sí. Es un poco difícil quizá para entender a lo mejor de generaciones más mayores que nosotras, porque bueno, yo entiendo que a mí a lo mejor no me interesa seguir a no sé qué influencer porque su vida pues me da igual. Hay una chica que en TikTok tiene 8 millones de seguidores, entonces a mí igual, es una chiquilla jovencita, su vida me chupa el pie, pero es que entiendo que tiene una comunidad de 8 millones de personas a las que no les chupa el pie. Entonces esta gente sí que va a pagar 3,99 por ver su vida. Para nosotros a lo mejor parece una aberración, ya, pero es que a lo mejor mañana compro la Cuore para ver la boda de no sé quién.
Exactamente.
Y es lo mismo, estoy pagando para ver la vida de otra persona.
Exactamente.
Y de la misma manera que yo a lo mejor no pagaría por ver los toros, hay un señor que sí que paga por ver los toros, o por ver hockey sobre hierba, o por ver el fútbol, o por ver porno, o por ver Netflix. Es que Netflix es un contenido, ya, pero para ti, para otro, ver la vida de esta niña es contenido pagable.
Claro.
Es decir, al final es que lo que tendemos, el problema es que tendemos a juzgar primero el contenido que le gusta al otro, que es como, déjale, que pague por lo que le dé la gana.
Claro.
Y sobre todo también, que creo, que esto lo hablábamos también tú y yo, que a la gente lo que le jode es que el otro gane dinero. Le da mucha rabia.
Sí.
Es que te estás enriqueciendo por subir una foto. Bueno, es que es mi trabajo, es que ¿qué quieres que te diga?
Pero es que no es, el resultado no es la foto, es los años que
eso
llevo
es.
Detrás de todo esto invertidos. Para que a día de hoy esa foto valga eso. Es que claro, o sea, esto no llega de la noche a la mañana y de tal. Porque tú no sabes igual la cantidad de libros que he tenido que leer, la cantidad de lugares a los que he tenido que ir, aunque no quisiera, la cantidad de conversaciones que he tenido, o sea, todo lo que lleva detrás. O sea, es que nos fijamos en el producto final, pero no en el desarrollo.
Total.
Es como si de repente me dicen, no, mira, un coche nuevo, ah, de puta madre. ¿Sabes igual la cantidad de años que llevan ahí estudiando 20 años para sacar un puto motor nuevo?
O Nadal, yo quiero ganar trofeos como Nadal. Bueno, pues entrena 8 horas al día. No, eso
claro.
No, paso, eso no.
Ay, es que mira tú, que ha ganado Nadal un premio de tantos millones de... sí, claro, amore, pero es que, o sea, hay un esfuerzo detrás y no vemos. O sea, nos vemos solamente el impacto final y no es así.
Sí, o sea, que tú consideras, a lo mejor yo creo que ahí estamos bastante de acuerdo las dos posturas, que evidentemente, de la misma manera que cuando pones la radio hay un bloque de cuñas, de la misma manera que cuando compras El País hay una página de anuncios, y de la misma manera que cuando pones el Sálvame hay cortes de publicidad en Instagram, entre un contenido y otro evidentemente se puede meter publicidad, y se debe, porque es que si no nos vamos todos a trabajar mañana a una oficina o a un colegio o a donde nos toque cada uno y dejamos de hacer contenido.
Exacto, o sea, al final... cuando generamos contenido, cuando todos los días pensamos una idea o hacemos algo, o mantenemos incluso conversaciones con nuestra comunidad, quiero decir, porque hay un tiempo invertido.
Total.
Hay gente que ya crees como que cree que eres tu amiga del alma porque cree que te conoce y te absorbe un mogollón de tiempo, y encima pasa una cosa, que igual no contestas por X y es como, es que claro, tal, porque es que, es como, perdóname, pero es que yo tengo una vida. Tengo mis amigos y también quiero cuidarlos. Y obviamente yo no tengo ninguna relación de afinidad para contigo a día de hoy, entonces yo lo siento, pero no tengo el deber de... Pero el caso, fuera de esto, si al final te pasas todo el puto día recabando información y compartiendo cosas para que tú las puedas disfrutar, para que tú reflexiones, para que tú te inspires, de la manera en la que sea... Coño, pues si una marca o una empresa me contacta para X colaboración de X producto o de X campaña, o sea, que a veces es que ni tan siquiera es para mostrar el producto, simplemente es pues porque los valores que tú tienes quieren representar. O sea, lo que viene siendo lo que han hecho toda la vida los actores, macho,
sí.
Poner su puta cara,
total.
Pues ya está. pues sí, ok, está bien, no pasa nada. O sea, porque yo tendré que pagar a fin de cuentas mi alquiler. No es que me esté sobre, no sé, es que igual la gente cree que estamos aquí ganando como miles de millones de euros o algo así. O sea, no, nada me hace falta en realidad.
Pero porque, y aunque fuera, quiero decir, fuera, o sea, Messi juega al fútbol y luego es imagen de Nike. Fíjate, es que no pasa nada.
Sí.
O sea, es que al final...
Bueno, ya bueno, es cierto, y aunque fuera, que como no es mi caso, pues tampoco puedo hacer el caso. O sea, ni aunque fuera, o sea, no pasa nada. Y entiendo también, y yo a veces les decía en plan de, joder, rollo, apoyad un poco también esto, que ya sé que igual es como un coñazo, porque primero no lo hago siempre. O sea, quiero decir, igual de cada colaboración es una cada 20
15
posts,
o 20, 20 fotos, cada, sí.
Es algo que creo que te va a gustar, o sea, la idea que yo he tenido para con eso, o sea, tiene la misma línea que tiene todo lo demás que yo hago. Es algo que es afín a mí, algo que puede interesarte. O sea, quiero decir, no me voy a poner a anunciar, entre comillas, algo que no tenga nada que ver con mis principios.
Sí,
o sea,
total,
no.
Total.
O sea, no. Entonces, bueno, pues sí, existe. Porque es una manera de sustentar. De la misma manera que toda la vida en el periódico local, que es gratuito, ha existido el anuncio de Droguería Puri. Droguería Puri ayudaba a que ese pagando su mensualidad de X dinero, pudiese llegar a tu casa la revista semanal de tu barrio. Esto es así, pues funciona de la misma manera. De la misma manera. Lo que pasa es que, pues lo de siempre, cuando algo es nuevo, cuando algo no está todavía como realmente adherido al día a día, cuando resulta como extraño, cuando no se entiende, pues es lo que pasa siempre, cuando la gente entiende algo, lo que hace es atacarlo.
Sí, primero rechazamos. Poco a poco se va a ir integrando, a ir entendiendo, se va a ir normalizando. Creo que poco a poco se va viendo un pelín, ¿no? El hecho de que no pasa nada, no se penaliza tanto, porque es como, si te doy like, es que en esa foto te estás enriqueciendo. Yo creo que cada vez va siendo, digamos, como menos penalizado el hecho de meter publicidad en tus propias redes, que al final es mi casa, quiero decir, que haré con ella
lo que quiera.
Exacto.
Lo que quiera, en la medida que yo quiera y en lo que yo crea que es oportuno. Tú eres luego, pues, la persona que decide si le gusta eso o no le gusta, pero bajo ningún concepto está mal.
Además, sí. No sé si a ti te habrá pasado, pero a mí, por ejemplo, siempre cuento el mismo caso, el caso Gula del Norte. Es que fue muy sonado porque subí una foto de la Gula del Norte, recibí un mensaje de una chica que me encantó, que me dijo, tía, es tan cutre anunciar la Gula del Norte que te pega. Me hizo mucha gracia porque era como, es que basta con la marca. Pero a pesar de todo, fue como súper penalizado por mi patio de vecinas, porque era como, qué fuerte, ala, no hagas publi, no sé qué. Y yo pensaba, a ver, por favor, después si me veis en la tele con Carra Alejalde diciendo ¡qué buena la Gula del Norte!
Ahí sí.
Les haría toda la gracia.
Ahí sí, ¿no? Sí. En la tele sí.
Claro, me dirían, fuerte, que te he visto en la tele. Pero luego si pongo una foto, ¿sabes? Entonces yo creo que cada vez estábamos relajándonos un poco más con el tema. Es como al principio, tú has vivido la época de fumar en las discotecas.
Sí.
Claro, y al principio era como, ¡oh, eso no lo vamos a poder! Bueno, y ahora pues mi hermano ha llegado y ya no se ha fumado en ninguna discoteca y vivimos con ello, que es que los cambios nos acojonan, tía.
Sí, hay que cambiar y bueno, pues esto es una profesión nueva, pero no es que sea nueva, es un nuevo formato.
El canal.
Es un nuevo canal.
Sí.
Ya está, o sea, no hay nada más. Porque publicidad existe desde que empezó el marketing. Y el marketing cuando empezó, en 1800 y pico.
Total.
Cuando empezaron a vender cosas. Segunda revolución industrial, esto hay que moverlo de alguna manera. Pues esto es lo mismo. Entonces, bueno, pues entiendo que cuando ya tienes un número aproximado de personas en tu canal, contacten contigo porque quieren llegar... llegar a ese número de personas.
Exacto.
Y es normal, y es lícito. Quiero decir, hombre, obviamente no nos vamos a convertir en un teletienda, porque no, porque, a ver, yo creo que pues eso. Pues
si les ha gustado de ti el contenido, tampoco vas a hacer ahora cosas.
No, porque si no te vas a convertir en la Vogue especial Navidad, que es como 200 de publi
y 7 de contenido.
Y 20 de fotos.
Total.
¿Sabes? No.
Total.
Pero bueno, pues algo que esté un poco acorde, un poco, pues, pero penalizarlo no. De hecho, yo es que entre mis amigas y tal, que cada vez, al revés, igual una foto normal no le digo nada o le comento y ya está. Pero cuando hay algo como que sé que es una colaboración, que es publicidad y tal, es cuando le doy el like y le comento algo, para, porque hay que apoyarlo.
Claro.
Igual es algo estúpido, la gente dice, ay, no sé qué. O, yo también un día estuve hablando de esto y recuerdo una chica que me comentaba en plan de, o sea, a mí me parece fatal porque no sé qué tal. Esa chica vendía un producto en su Instagram, era un Instagram por el cual ella muestra un producto que vende. Uh-huh. Y le digo, ¿qué diferencia hay?
Sí, eso parece que sí que les parece bien.
Eso sí está bien.
Yo también tengo un caso cercano, ¿no? Que vende mogollón de producto y ok, pero uy, las influx, es que venden producto de otro, ¿y qué?
Claro.
Sí, a mí también me pasa.
Ah, es como, no, es que tal, porque tal, y es que el producto que yo te estoy vendiendo no es tangible. Bueno, si quieres puedes comprarme los libros, pero el producto que te estoy vendiendo son ideas. Uh-huh. No es un vaso, no es un bolso, no es un tal, entonces... ¿Qué diferencia hay? Porque, claro, como es tangible, ya es como, sí, es diferente, porque claro, yo, no, esto es lo mismo. Uh-huh. Es un contenido, es un tiempo invertido que tú vas a usar de la misma forma que si necesitas un rollo de papel higiénico, lo vas a coger y lo vas a usar. Pues eso es lo mismo. Lo que pasa es que como no se acaba, pues ya crees que esto ya pues del aire.
Total.
O sea, es igual. Total.
Y ahora que decías que las marcas contactan contigo, tú has trabajado, bueno, con una de mis favoritas, que es Narciso Rodríguez. Mm-hmm. Yo vuelvo a Narciso Rodríguez desde hace 10 años.
Y yo, ¿no me has olvidado qué?
Ay, no me he dado cuenta.
Tía, sí, sí.
No me he dado cuenta. Has trabajado con Narciso, con Calvin Klein, con Chanel, con Louis Vuitton. Y yo te pregunto, ¿estás más a gusto delante o detrás de la cámara? ¿O indiferente?
Yo te diré que estoy más a gusto detrás de la cámara.
¿Sí?
Sí. Siempre he sido una, aunque no lo parezca, siempre he sido como una persona muy... Soy... O sea, que me da vergüenza. O sea, que no... No sé, lo que pasa es que llega un momento en el que...
Tía, tú eso lo has vencido. O sea, tú la timidez la has vencido
La he vencido a golpe de...
Eso está guay.
Ojo, que también hay momentos que digo, uy. En plan, Byron, si quiero, yo qué sé, ir a una fiesta o algo, siempre es como... Vienes conmigo porque me da vergüenza ir sola, porque soy idiota, porque no puedo, o sea, es como algo que no va. Y además la gente diría, pero ¿cómo te va a dar vergüenza si te abres en canal? Ya, pero es distinto. Bueno, el caso, que me siento más a gusto en el otro lado. Lo que pasa es que muchas veces para expresar emociones a través de fotos y tal, si no tienes a nadie a mano, la persona que utilizo soy yo,
claro,
a mí.
Claro. Autorretratos constantemente, es. Claro.
Si hubiese tenido yo que ser una hermana gemela, pues la pobre estaría frita.
Claro.
Porque todo el rato lo hubiese utilizado para esto, no sé qué, no sé cuál, no sé qué, no sé qué. Pero en mi fórmula es hacerme yo a mí.
Sí.
Entonces, casi el 95% de las fotos que aparecen en mi perfil son hechas por mí, a mí.
Sí, o sea, sí, claro.
Que es la manera que yo tengo de mostrar quizás algo que quiero expresar y no sé, no encuentro con quién y me utilizo. Pero no por nada en especial, no porque yo necesite esa necesidad de aprobación o de gustar o de mira cómo soy. O sea, no es eso, es que yo lo he utilizado por esta otra fórmula.
Claro, sí, sí. Bueno, y además el caso de lo que decíamos antes, ¿no? De mostrarte, de quitarte un poco de pudor, sí. De humanizar la marca al final, porque eso en tu es. Caso cuando escribes te estás enseñando tanto como cuando haces una foto, como...
Sí, es lo mismo, es decir, como una apertura
fuerte, total, sí.
Total, del alma y de todo.
Y sin darte cuenta, que eso también lo hablábamos antes fuera de micro, sin darte cuenta de toda la gente que hay detrás,
así.
Que te está leyendo, o sea, no somos conscientes muchas veces,
yo
de
no soy
ahora mismo cuánta gente nos estará escuchando.
No sé, yo ahora mismo estoy hablando y digo, bueno, lo escucharé a mi madre, que se lo diré.
Hola, ¿qué tal?
A mi hermana y mis amigas y poco, ¿sabes? Yo no soy consciente luego del alcance que tienen. Yo qué sé, ya hay veces que he visto en Instagram, tía, que en las impresiones y tal, de las putas mira estadísticas, estas que salen, que te dicen, bueno, voy a ver qué es esto. Y dices,
¿tú sabes mirarlas? Yo siempre me hago un lío, no sé lo que es el alcance, las impresiones, yo llevo un cacao con eso.
El alcance, mira, pues...
Tú te aclaras, ¿eh? Sí que lo sabes.
Claro, curso fácil para gente ajena o gente que esté en el mundo del contenido digital. El alcance es el número de personas, número de perfiles únicos que han llegado a esa publicación, etc. Las impresiones es el número de veces que han visto esa publicación.
Ah, vale. Muy bien, entonces es más importante el alcance, ¿no?
Sí, lo que pasa en mi caso es que mucha gente se pasa horas y horas haciendo scroll,
claro.
Scroll y scroll,
leyendo,
y claro, pues llega un momento en el que igual dices impresiones en la semana y ves que así tienes 1 millón y dices, ¿cómo?
¡Qué fuerte!
Son mogollón.
Es un huevo de gente, de verdad, que hay mucha gente al otro lado, es verdad.
Es mogollón. Y dices, claro, es que dicen... Y luego por lo de siempre, es que pues en los likes ya, da igual, pero tú sabes un montón de gente que ha estado horas mirando mi puto perfil, o sea, yo es como, que me da miedo, que yo vengo de un pueblo que tiene 20.000 habitantes, ¿sabes? Que ahora, que me siguen 4 veces mi pueblo, tronca, o sea, claro. Que dicen, no son tantos, sí, para mí sí,
sí
porque
sí
yo hago, y son 4 veces mi pueblo, y digo yo, wow, qué fuerte, pero no soy consciente de lo que hay detrás. No sé tal, así que cuando alguien de repente un día, sí, pues el otro día vi que estuviste en la fiesta de... y yo,
ya.
Claro, y yo digo, claro, coño, es que sí, es que lo subí.
Sí, sí, es verdad que sin aires de grandeza, pero hay muchas veces que yo, por ejemplo, sí tengo cuidado con según qué cosas que publico, ¿no? Si voy caminando por la calle y se ve el nombre de la calle, por la mía, si se ve, sí, me ve en Velázquez, sí, sí, me da igual. Sí, pero, sí. Pero es verdad que un mínimo de cuidado.
Hay que tener cuidado.
Un pelín, o sea, publicar, estás en un cuidado. Restaurante, pues lo publicas cuando ya te has ido. Que no te crees Madonna, pero oye, un mínimo de sentido común y punto.
No, sí, obviamente, porque a ver, pues esto es como todo, o sea, quiero decir, hay gente que es amabilísima y es un amor de persona, pero hay gente que se obsesiona y que yo qué sé, o sea, quiero decir, también creo que es sensato mantener como nuestra intimidad y nuestra zona de confort, porque no es... Yo no lo veo lícito, o sea, hay gente que sí que muestra en todo momento lo que está haciendo y lo que hace y lo que
sí,
tal.
Sí, sí.
Y digo, madre mía, si es que al final... tu privacidad primero no existe, la de la gente que te rodea tampoco existe, y si cualquier persona le diese, yo qué sé, se le va la pinza y tal, pues podrías ocasionarte problemas y quizás no viene al cuento. Es que no es ni necesario.
No,
decir,
no.
A la gente le da igual en qué momento vas a hacer algo, en lo que no, en lo que... Yo qué sé, es que hay que mantener un poco también, pues como todo, ¿no? Un poco la intriga.
Sí, esto al final yo siempre digo, ¿no? Que al final el límite lo pones tú y dices, esto ya, yo siempre pongo el mismo ejemplo, la cara de mis padres y de mi abuelo nadie la ha visto. La de mi hermano sí, porque se dedica a lo mismo que yo, pero al final es donde tú quieres poner ya la valla y dices, hasta aquí, claro, punto, y ya está.
Eso
oye,
es.
Ha sido un placer, llevamos ya un rato, pero no me quiero ir sin hacerte 3 preguntas random que yo le hago a todo el mundo.
Ah, sí, a ver.
Sí, venga la princesa Leticia, la reina Leticia, o venga la Remón.
Ajá.
La primera es, ¿qué es lo último que te ha dolido?
Lo último que me ha dolido...
Es que, jica, te duele todo de repente.
No, lo único que me ha dolido creo que lo he sufrido sin una decepción.
¡Ay, madre! ¡Ay, madre!
Sí. Pero yo qué sé, es que...
Dolor interno, ¿eh? Entonces...
Sí, ha sido dolor interno, sí.
Bueno, no hemos tenido que ir al ambulatorio, entonces no. Está bien. Otra cosa que me gusta saber es cómo vas por casa.
Ah, yo en casa, en chándal.
Ah, sí, eres de ese tipo de personas.
Pero de felpa.
O sea, cutre.
Bueno, no.
¿Vas digna?
Sí.
¿Vas digna?
Es un chándal mono. Eso sí, me pongo pues calcetines varios, todos los que no me pongo con las zapatillas,
claro.
Los de piña, los de oso, los de tal, un jersey y una camiseta.
O sea, no vas vestida ni de coña por casa.
No, tía, pero es que a ver, no sé tú, pero yo cuando llego a casa lo primero que hago es quitarme los zapatos.
No, 100%. Yo soy de las personas que por casa van que parecen un indigente.
Claro.
Pero luego hay gente que va mona.
Pues tica, no sé, igual no se sientan en el sofá si estás de pie todo el día o qué, ¿sabes? Pero yo me siento y en la silla y tal, si llevas un vaquero alto no puedes respirar, no sé, a mí ante todo, a mí la barriga suelta para poder comer y estar tranquila,
claro.
Y tal, y cuando tenga que sufrir en alguna situación ya sufriré.
Chándal de
casa,
felpa, entonces.
Casita, felpa.
Muy bien. Y ya la última, ¿eres de ducha de noche o de ducha de mañana? Porque esto yo tengo una cruzada, ¿eh? A ver qué me vas a decir.
Yo soy de ducha de mañana, tía.
Uf. Joder, Alejandra, tía, ¿en serio?
Es que yo me tengo que... Es que si no me ducho no me despejo. Es que no soy persona, o sea, si yo me tengo una manía que es lavarme el pelo todos los días. Me da igual. Todo el mundo, se te va a caer, no sé qué, mira.
No, aquí en Madrid se queda estupendo, hija.
¡Uy, se me cae el agua!
Se nos ha caído el agua, perdón, porque has saturado el micro, que no veas.
¿Perdón?
Nada.
Desde los 15 años llevo lavándome el pelo todos los días y no, y yo creo que tengo un pedazo y todo va bien, así que no pasa nada. Pero sí que es verdad que si no noto... O sea... Además, hace poco descubrí que resulta que es muy bueno. De alguna manera, cuando tenemos resaca que nos duchamos, como de repente, pues porque estamos compuestos de agua. Y así como nos metemos cremas que tienen componente de agua, tal, no sé qué, pues cuando nos duchamos, rehidratamos las células.
¿En serio?
Claro, es agua. Igual
oye,
que
la
cuando...
Remón educa y entretiene también, ¿eh? Cuidado con esto.
Claro, pues la movida es y cuando nos duchamos o nos damos un baño en la piscina... o en el mar o lo que sea, estamos rehidratando nuestras células. Entonces, por eso estamos como luego súper bien. Y esa sensación de decir, ¡qué gusto! Pues esto es igual. Entonces yo por la mañana, cuando después de ducharme, me siento como súper bien ya, despejada, en plan, ya me he quitado como toda la sudada de por la noche de estar durmiendo y ya estoy como pletórica y venga para adelante.
¡Jolín!
Pero si lo hago por la noche, por la mañana tengo que volver a hacerlo.
Ya.
O sea, lo puedo hacer, ¿eh? A veces
sí, sí,
no
sí, sí.
Por la noche
doble,
de llegar
sí.
a casa y diga, pero por la mañana, o sea, tengo que hacerlo.
Una
si
tutina.
No soy persona, ¿eh? Soy un ente, una meba.
Una meba, vaya tela. Bueno, pues esta meba, dinos por favor dónde te podemos encontrar, dinos a todo mi patio de vecinas, web, Instagram, libros, de todo, para que te ubiquen un poco.
Para que me ubiquen. Bueno, pues a ver, en Instagram soy Alejandra Remón, ya sé que no es nada... no es nada original, sí, Alejandra Remón. Mi web es laremón.com, que la utilizo un poco de portfolio y también como página web para comprar mis libros. Y mis libros son Cuando nadie mira, que es el primero, de Editorial Lumber, y el segundo también de Editorial Lumber, que es Todas aquellas veces y otros asuntos pendientes.
Pues ahí lo tenemos. Me ha encantado que por fin nos conociéramos un poco más, hija. Que si no podía pasar otro año y seguíamos sin quedar.
¿Te imaginas?
Ya, qué fuerte, no qué fuerte. Ser. Hagan ustedes, amigas mías, relaciones por Instagram porque se conoce a gente muy guay.
Así es.
Así que nada, desde el Icon Casona 1900, gracias a este hotel que nos ha dejado una sala maravillosa, nos ha tratado fenomenal y nos han puesto botellas de agua que casi rompemos la mesa.
Exacto.
Pero gracias al Icon Casona 1900. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si os ha gustado, por favor, darle like, me gusta. Puntos positivos, todo lo que os dé la gana, y recomendarlo mucho, mucho, mucho. Que para poder seguir haciéndolo, nos tiene que escuchar.
Vas a tener que poner una cuenta de PayPal para que te hagan donaciones.
Ay,
tía.
Sí, mira, después de lo que hemos hablado hoy aquí,
claro,
me cago en la mar. En fin, la semana que viene, más venga y llore lo suyo. Adiós.